Muy bien, y siendo las 18 y 11 de la tarde, le vamos a dar las muy buenas tardes a Pacho O'Donnell. ¿Cómo estás, Pacho? Acá con Agustín Camisa, Eduardo Anguita te saluda.
¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pacho, un gusto.
Un gusto escucharte.
Mirá, yo quiero que vos nos cuentes, porque todos hablamos del 9 de julio, pero yo quiero que vos cuentes qué pasó un 29 de junio de 1815, porque además de la independencia del 9 de julio, hay otra previa que es un tema que vos trataste extensamente, investigaste entre tus facetas de historiador, investigaste este tema en el cual José Gervasio Artigas tuvo muchísimo que ver. Te escuchamos, Pacho.
Ah, bueno, me conocés los gustos. Me apasiona hablar de esa declaración de la independencia que nuestra historia oficial se ha ocupado de negar, ¿no? Pero ya llegará el momento en que creo que habrá una reivindicación, igual que lo hubo de la vuelta obligada, ¿no es cierto?, de la Guerra del Paraná. Y los proyectos se parecen porque el hecho de que estén cancelados, diríamos, en la historia que nos cuentan, es porque fueron proyectos del federalismo. Y los vencedores unitarios de la historia dejaron afuera, ¿no?, las epopeyas federales. Esta es una declaración de independencia cuya existencia, cuyo argumento quizá más claro, aunque hay una, yo le he dedicado un libro entero, ¿no?
Sí.
Que se llama 1815. Es el hecho de que, contrariamente, si en este momento, Eduardo, saliéramos a la calle y le preguntáramos a la gente, ¿fueron todas las provincias a Tucumán en 1816? Creo que todos nos dirían, sí, es claro, ¿no? Y no, a Tucumán no fueron todas las provincias que habían participado, más que de la declaración de la confirmación de la independencia en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, el 29 de junio de 1815. Por ejemplo, no fueron a Tucumán, por supuesto, la Banda Oriental, porque era el lugar de Artigas, que fue el gran jefe, digamos, de los pueblos libres de las provincias federales del litoral. Fue la Banda Oriental, fue Entre Ríos, fue Corrientes, fueron las Misiones, fue Santa Fe, fue parte de Córdoba, una delegación cordobesa. O sea que fíjate vos qué representatividad tuvo esta convocatoria de Artigas, donde, cuando digo que fue más una confirmación que una declaración, es porque Artigas y los suyos consideraron que el 25 de mayo se había declarado la independencia. Claro. O sea que fueron a confirmarla, digamos, todos los textos, las declaraciones, el material, los documentos que se mantienen, más hablan de reafirmar el deseo independentista. Recordemos las instrucciones de Artigas a la Asamblea del año 13, y veremos que Artigas y las provincias litorales consideraban que el 25 de mayo había sido la declaración de la independencia, cosa que no fue la idea de los políticos de Buenos Aires, que tardaron 6 años en reconocer que en algunos de los hombres de mayo había habido un proyecto independentista.
Pacho,
no por su... ¿Sí?
Me gustaría que vos, que sos una persona que sabe ver los acontecimientos, no solamente en función de sus causas sustantivas, sino también del devenir de los hechos, lo que sucedió el 9 de julio de 1816, para vos, y esto lo sé porque te he leído lo suficiente, es un episodio importante, es decir, que una cosa no anula la otra, dicho de una manera muy rústica.
No, de ninguna manera. Por eso no se entiende muy bien la ceguera, bueno, salvo que Buenos Aires, que es quien escribe la historia, estuvo en Tucumán, ¿no es cierto?, y no en Entre Ríos. Fíjate vos que las provincias que van a Tucumán son las provincias occidentales, son las provincias andinas. Va Cuyo, va las provincias noroeste, Salta, va el Alto Perú, o sea, todas las provincias andinas, es decir, y Buenos Aires. En cambio, a Concepción, Uruguay, están las provincias litorales. O sea que diríamos, son como dos arcos que se complementan uno al otro, ¿no es cierto?
Y además, Pacho, déjame decirte que así como estaban los españoles del lado del Alto Perú y de Lima, estaban los portugueses del lado donde Artigas estaba promoviendo este encuentro de los pueblos libres, este Congreso de los Pueblos Libres.
Eso es algo que no se cuenta lo suficiente, y es que durante las sesiones de Tucumán se produce el principio de la invasión portuguesa brasilera a la banda oriental. O sea, se encuentran con que el imperio brasilero, que está en el imperio Portugal, que está en Brasil, invade el territorio de la banda oriental con la ominosa anuencia del directorio de Buenos Aires. Claro. El directorio de Buenos Aires estaba enceguecido en la idea de destruir Artigas. O sea, consideraban que su principal enemigo era Artigas. Y como tal, celebraron la idea de la invasión brasilero-portuguesa por la idea de que efectivamente iba a destruir Artigas, que Artigas no iba a poder guerrear contra la invasión brasilero-portuguesa, contra los españoles que querían recuperar las colonias, contra Buenos Aires que deseaban destruirlo, y contra los caudillos, algunos caudillos que se habían dado vuelta, digamos, como Ramírez, fundamentalmente López. O sea, ante tanta oposición, Artigas finalmente termina exiliado en Paraguay.
Pacho, yo tengo la certeza de que la manera en que vos abordás, a través de distintos textos, con investigaciones documentales muy sólidas, es una historia que no omite el conflicto, sino que contempla y se basa en el conflicto. Y también tengo, y con esto no quiero desmerecer a Levene o a Mitre, pero cuentan una historia de una sola pieza.
Bueno, Mitre, que fue un hombre extraordinario, ¿no? Un personaje, pensá que fue presidente de la República, fue jefe de inmensos ejércitos, por ejemplo en Pavón, en la Guerra del Paraguay, y que escribió los bases de la historia liberal. La historia de Mitre, con la colaboración de sus discípulos, sobre todo de Vicente Ciro López, es básicamente las bases ideológicas del proyecto liberal. O sea, la historia tiene un valor. Cada vez que tratás, que te metés con algún núcleo histórico, saltan, porque es como si uno tocara resortes muy, muy, muy esenciales de la construcción ideológica de la Argentina, de cómo se organizó nuestro país. Nosotros tuvimos el ejemplo muy claro cuando creamos, durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, el Instituto Dorrego, Instituto Revisionista, y creo que muchos recordarán el escándalo que se armó, ¿no es cierto? Fue realmente muy fuerte. Finalmente Macri, en su segunda semana de gobierno, decide la extinción, decide el cierre del centro del proyecto revisionista, lo cual demuestra realmente que era mucho más importante de lo que nosotros mismos creíamos.
Cuando decís nosotros, tuve la suerte, el privilegio de que vos, cuando creaste eso, yo no soy historiador, pero soy un apasionado de la historia, tuve la oportunidad de juntarme con muchísimos otros, muchos de ellos historiadores académicos o historiadores formados en escuelas alternativas. Porque de algún modo, cuando uno habla con Pacho Donel, está hablando con alguien que conoció a José María Rosa, y una manera de una corriente historiográfica, yo diría, opuesta a la del mitrismo y el liberalismo, y me parece que este es un buen momento para reflexionar cómo miramos los hechos del pasado, porque eso también nos va a dar la óptica de cómo estamos mirando el presente, Pacho.
Sí, por supuesto, o sea, es así. Creo que hay que agradecerle al revisionismo histórico, con esos grandes próceres, vos has nombrado uno, Pepe Ros, otro Scalabrini Ortiz, Corrado Ramos, en fin, el hecho de haber provocado, haber promovido, haber obligado, digamos, a la historia oficial a cambiar aquello que le faltaba o le sobraba, ¿no es cierto? O sea, yo he pensado que ahora el revisionismo ya es otro revisionismo, porque ya ha logrado, por ejemplo, que la historia oficial incorporara a las mujeres. En la historia que nos contaban, las mujeres no existían, eran bordadoras de banderas, no mucho más que eso. Los sectores populares no tenían ninguna injerencia en los hechos patrios. Eran unas masas oscuras que componían los ejércitos, pero no parecía evidente su protagonismo en ninguno de los hechos históricos, ¿no? También los afrodescendientes. O sea, todo eso se ha ido logrando, de alguna manera se ha ido logrando. O sea que ahora lo que podríamos llamar el neorevisionismo se ocupa más bien de no dejar de lado una visión y un reclamo, diríamos, nacional, popular y federal de la interpretación de nuestra historia.
Pacho, querido, ha sido un privilegio. En 7 u 8 minutos, las pinceladas que hiciste creo que nos dejan a todos pensando que el 9 de julio hay que comer el locro, hay que comer el asado, pero que en algún momento los 29 de junio también serán días de locro. Te mando un fuerte abrazo.
Chao, gracias, Eduardo. Saludos.